paso decisivo para desarmar al Estado de Derecho.
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente desde Cieza. Cieza es un pueblo de la Vega Alta de Murcia y aquí nos hemos venido, pues, algunos de los integrantes del equipo de la tarde porque queremos conocer y contarte cómo viven y cómo trabajan los temporeros, en este caso los temporeros de la fruta con hueso. Estamos en una de las plazas del pueblo, aquí hay varios vecinos que están almorzando junto a nosotros. Hay una estupenda verdura, claro, para comer aquí en Cieza. En Cieza se cultiva el melocotón, la nectarina, entre otras cosas. Hace más de un año, todos con la pandemia nos dimos cuenta de que en España y en Europa las cosechas no se recogen solas, la fruta no se recoge sola. En toda Europa hay 800.000 temporeros, la inmensa mayoría de ellos migrantes, muchos de ellos irregulares, y en España hay en torno a 125.000 temporeros. Nos dimos cuenta porque no había manos para recoger el año pasado muchas cosechas. Los temporeros suelen empezar a trabajar en febrero recogiendo fresas en Huelva y acaban ahora con el verano. Bueno, ya digo que nos dimos cuenta de que la fruta no se recoge sola, no solo la fruta, otras cosechas. Y nos dimos cuenta también de que los temporeros viven en condiciones que en muchos casos no son dignas. El rebrote, o sea, cuando comenzó la segunda ola, recordemos, empezó precisamente con un brote en Aragón con temporeros que vivían en condiciones poco sanitarias. Afortunadamente, la cuestión del COVID parece que este año se está controlando más, hay vacunación en marcha para los temporeros, pero lo que sigue sin cambiar, y por eso estamos aquí para contarlo, son las condiciones en las que viven estos temporeros. Pues en Huelva, por ejemplo, en las últimas semanas se han producido 3 incendios en infraviviendas de temporeros. Y en Cieza tampoco viven bien los temporeros, no viven dignamente. Ahora están volviendo precisamente a estas horas del campo. La jornada empieza a las 7 de la mañana y suele acabar pues a las 2 y media de la tarde. Y se recogen en cualquier sitio. Esta mañana hemos recorrido algunos de los barrios en los que viven aquí en Cieza. Muchos de ellos duermen al aire libre, en coches, en casas abandonadas. Viven como personas sin hogar, no suelen tener agua corriente. Hemos visto, de hecho, cómo a las puertas de sus asentamientos había garrafas de agua. Y hemos hablado con Marta López Tortosa de Cáritas, que se ocupa precisamente de intentar que los temporeros tengan viviendas un poco más dignas.
Para facilitar el acceso al agua, sobre todo durante todo el tiempo de la pandemia.
Si no tienen agua corriente, ¿qué hacen?
Y hemos, pues muchas veces se van a fuentes cercanas a llenar garrafas y
algunas veces recurren al río y el río no está lo suficientemente limpio. En Cieza hay entre 100 temporeros los años que menos hay y 600 los años que más hay. Necesitamos los brazos de los temporeros, sin duda. No sé qué sucede, que los españoles probablemente no estamos capacitados, no queremos recoger la cosecha, pero es de justicia que esta gente pueda vivir de otro modo. Te vamos a contar esta tarde cómo están aquí en Cieza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Además, hoy también mira junto a Lorenzo Silva y a partir de las 4 vamos a hablar con enfermeras y enfermeros que están viendo cómo sus contratos van terminando según van mejorando los indicadores sanitarios de la pandemia. Pero claro, ¿no nos habían advertido de que faltaban enfermeros en nuestro sistema sanitario? ¿En qué situación quedan ellos y nosotros también, los que necesitamos de sus servicios? Y mira, te cuento también que los duques de Sussex, Harry y Meghan, han hecho público que las primeras palabras de su hijo Archie, después de decir papá y mamá, fueron abuela, es decir, granny en inglés. Así que hemos pensado, Te vamos a preguntar esta tarde cuál fue la primera palabra que dijo tu hijo o tu hija. O las primeras palabras, que la primera a lo mejor fue papá. O fue mamá y hubo ahí pique entre los dos. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, esas cosas o esas preguntas que nos dejan con la boca abierta creando alguna que otra situación incómoda. Bueno, pues hay piques entre los padres para que diga primero papá o mamá. Esto es un clásico en todas las casas.
Pues yo estoy orgulloso de mi hijo porque la primera que dijo fue papa y gracias a eso estoy contento con él. Luego dijo la paga, pero esa ya no estoy tan contento. Venga, un beso.
No, en serio, ¿cuál fue la primera palabra que pronunció tu hijo cuando empezó a hablar? Queremos saberlo en el 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hoy es un día muy grande para una ciudad, Villarreal, para un equipo, el Villarreal, que juega la final de la Europa League contra el Manchester United a las 9 de la noche en Polonia, en la ciudad de Gdansk. Álava ya ha pisado Madrid, va a ser nuevo jugador del conjunto blanco. Koeman se va de momento del Barcelona o se queda en el Barcelona después de la reunión de ayer. Y Messi se ha ido a la Copa América sin renovar. Y además Bordalás se despide del Getafe, pone rumbo a Valencia. Vamos con la Europa League. Gran final para un equipo de una ciudad muy pequeña, para el Villarreal, con un entrenador que ha ganado 3 Europa League, Unai Emery.
Tenemos la responsabilidad ahora de dar un paso más, porque creo que es un proyecto tan estable que no se puede parar y que seguimos con la responsabilidad de seguir rompiendo barreras que podamos tener. Entonces, disfrutar de esta final, pero pensando en ganar.
Vamos con las noticias del equipo de Unai Emery, noticias del Villarreal, Juan Igual.
En lo deportivo corrochano, Emery recupera a Juan Foyth, que jugará de titular en el lateral derecho, pero pierde a Samu Chukwueze. La duda en el 11 si sale con Jeremy Pino o con Moy Gómez. Van a acompañar al submarino 2.100 aficionados. La mitad de ellos han llegado durante esta mañana y estarán presentes en el Arena Dance para presenciar el partido más importante en la historia del club. Además, la noticia de última hora es que Fernando Roche, el presidente, no podrá estar en la final. La UEFA se lo impide, aunque ha dado negativo en la PCR. Dice la UEFA que no ha pasado el tiempo suficiente para poder estar en la burbuja con el equipo y el presidente Roche ha decidido regresar a España.
Escuchen a dos futbolistas que sienten mucho esa camiseta, la del Villarreal, Pau Torres y Trigueros.
Bueno, hay compañeros pues que ya han ganado varios títulos, tienen experiencia en esta competición, pero bueno, para muchos de nosotros es nuestra primera final europea, es sin duda el partido más importante de nuestras carreras hasta el día de hoy. Y lo afrontaremos como tal.
Me imagino muchas cosas, cosas muy positivas, levantando la copa con mis compañeros en un año muy bonito en el que hemos creado un gran grupo, un gran equipo, muchos días entrenando para llegar a este momento.
El rival es un grande de Europa, el Manchester United de Solskjaer, que ha preparado para esta noche Rubén Martín.
Tiene a esta hora de la tarde una gran duda Solskjaer, está en el centro de la defensa, si juega Maguire, que sería el titular, y si no, el exfutbolista del Villarreal, Eric Bailly, también estará acompañado por más de 2.000 aficionados en las calles de Gdansk y luego en el estadio, y con todo el peligro de su pólvora arriba, con Pogba, Bruno Fernández, Rashford y Cavani.
Especialista en los Villarreal Manchester United, Fernando Evangelio.
Donde más desequilibra el equipo de Solskjaer en su ataque y como más cómodo se siente es con espacios para poder correr, así que quizá Emery haya pensado en defender cerca de su portería para no dar muchas facilidades y que el Villarreal no sufra lo que por ejemplo tuvo que padecer la Real Sociedad. Bruno Fernández es el líder y el futbolista más desequilibrante de un equipo físicamente muy poderoso que ha empezado a acercar a Pogba al área rival donde es mejor, y la opción del Villarreal es su pareja de delanteros, sobre todo un Gerard Moreno decisivo contra la pareja de centrales del United, probablemente su zona más débil.
La mejor de las suertes para el Villarreal, el partido es a las 9 de desde las 8:30 en el tiempo de juego. Y ahora unas cuantas noticias de mercado. Empezamos, Melchor Ruiz, por la siguiente. Álava ya ha pisado Madrid.
Sí, llegó ayer a la capital de España para buscar piso en Madrid. David Álava, austriaco, 28 años, ex del Bayern. Por cierto, cumplirá 29 el próximo 24 de junio. Puede ser el primer fichaje que anuncie el Real Madrid. Ficharía por 5 temporadas, cobraría en torno a 11 millones netos y el futbolista austriaco tiene que incorporarse mañana a la selección austriaca.
Ahora noticia de banquillo en el Barcelona. Ayer reunión Laporta-Koeman. ¿Qué salió de esa reunión, Elena Condis?
que de momento Koeman sigue en el cargo. Este es el titular tras la breve reunión de anoche, menos de media hora en las oficinas del club, aunque la película Corro puede cambiar en cuestión de horas. Laporta le confirmó a Koeman que le buscan sustituto y le pidió un margen de 15 días para avanzar en las negociaciones con otros entrenadores. Lo avanzó TV3. En este sentido, desde el club me confirman que pinta negro el futuro del técnico. Por otro lado, he hablado con el agente de Koeman, Rob Jansen, que me confirma que salió con buenas sensaciones de la reunión, pero me emplaza a tener más noticias esta noche porque está pendiente de volver a hablar con el club. Koeman sabe que tiene el respaldo de Mateo Alemany y planes con los que planifica la próxima temporada. Sin embargo, este apoyo no es garantía de nada porque la última palabra la tiene Laporta, que nunca le tuvo plena confianza y que le sigue buscando un sustituto.
Dos noticias de dos grandes jugadores que terminan contrato y no sabemos si van a seguir. Víctor Navarro, Messi se va con Argentina sin ampliar su contrato.
Ya está en su país, donde ha aterrizado a las 6:30 de la mañana, ahora Argentina. En Barcelona queda pendiente el gran reto de Joan Laporta, mientras Leo Messi está focalizado ya en su selección. Anoche partió acompañado de su mujer, de sus hijos, de Pepe Costa y de 14 grandes maletas. Por delante tiene dos partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar, aplazados en marzo, y la Copa América, una aventura que arranca el día 13 y que le llevará previsiblemente más allá del 30 de junio, que es cuando acaba su contrato con el Barça.
Todavía no ha renovado tampoco Sergio Ramos con el Real Madrid, pero con lea todavía la no convocatoria con la selección española. Hablaron los médicos de la Federación y del Real Madrid. ¿Qué se dijeron, Miguel Ángel Díaz?
Las versiones del Real Madrid y de la Federación sobre la ausencia en la convocatoria de Sergio Ramos no concuerdan. Contó ayer Arancha Rodríguez que el club aseguró que el 18 de mayo, 6 días antes de que se hiciera oficial la convocatoria, se trasladó a los médicos de la Federación un informe positivo del estado de Ramos para que fuera convocado. Por ello, se considera que las razones de su ausencia no son médicas y sí de otra índole. Por su parte, la Federación asegura que los 3 o 4 días previos a ese 18 de mayo se solicitó información del estado de Ramos y no se remitió ninguna. Además, se informó a la Federación que lo previsto era que Ramos tuviera minutos ante el Villarreal y finalmente no acabó jugando. Lo único cierto es que Ramos no renuncia a la selección y trabaja ya para estar otra vez de vuelta en septiembre.
No conocemos todavía el futuro de Zidane, pero atención, que se une un nombre a la lista de futuribles. ¿Qué pasa con Antonio Conte, Luis Munilla?
Que tanto la Gacheta como el Corriere dello Sport dan hoy por segura en Italia la marcha de Antonio Conte del Inter de Milán. A pesar de acabar de ganar el Scudetto, rompiendo la dictadura de 9 años de la Juventus, sus caminos se separan. Conte pedía potenciar al equipo y el club, por el contrario, quiere reducir salarios, vender alguna estrella y cuadrar cuentas, así que se van a decir adiós en los próximos días. Recordamos que Conte desveló hace medio año que tiempo atrás estuvo a punto de ser entrenador del Real Madrid, pero que fue el quien desechó la oferta porque la temporada ya estaba comenzada.
Y esta noticia que contó anoche Fouto en el partidazo y que tiene que ver con los tres equipos, Real Madrid, Barça y Juve, que no se han bajado de la Superliga. ¿Qué quiere hacer la UEFA, Fouto?
Bueno, la UEFA pasa de amenaza a acción. El Comité de Ética y Disciplina de la UEFA abre expediente sancionador a Madrid, Barça y Juve por posible violación de su reglamento general, que en uno de sus artículos prohíbe que clubes asociados pertenezcan a organizaciones ajenas a la UEFA. Encima de la mesa, la más que posible expulsión. Expulsión de la competición, de la edición de la Champions, de estos tres clubes y multa económica. En un plazo de un mes habrá sanción y desde entonces habrá una batalla judicial durante todo el verano que acabará en el TAS. En caso de exclusión de Madrid y Barça, la Liga no perdería esas plazas europeas y el mejor derecho deportivo le otorgaría esas plazas a Real Sociedad y Betis.
Y ahora, como cada día, Berti Gema Santos.
Por supuesto, como cada día abrimos ya Berti.es y nos encontramos con un regalazo para todos los oyentes. Un 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, el entrenador del Valencia y del Getafe.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué hacemos de cena?
Cata la lata.
¿Cómo?
Cata la lata. Las latas de pescado y marisco, caballa, berberecho, sardinilla, mejillones, atún, están tan buenas y más versátil imposible.
Para tus platos más variados, creativos y nutritivos, cata la lata. El auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este es Bordalás despidiéndose esta mañana del Getafe.
Pues todavía no hay nada cerrado definitivamente, entonces, bueno, pues todo lo que ha salido en los medios y demás, puede haber posibilidades y, bueno, esperemos que en breve se pueda concretar y se pueda cerrar. Todo el mundo sabemos de qué equipo estamos hablando, que es del Valencia Club de Fútbol.
Rafa Villarejo, Bordalás, camino de Valencia.
Sí, se ha despedido del Getafe con mucho cariño hacia toda su gente después de una etapa de 5 años que ha admitido le ha marcado en su carrera. Se va dejando la puerta abierta, como el propio Ángel Torres le ha dicho. Viaja esta tarde noche a Valencia, acuerdo cerrado desde ayer. Mañana firmará su nuevo contrato y será presentado, llega para las 2 próximas temporadas más una opcional. Le quedaba un año más de contrato, pero el Valencia no pagará indemnización. Eso sí, el Getafe se queda con opción preferencial para posibles cesiones de jugadores en este próximo mercado.
Y atención a esta noticia, Gemma Santos, ¿quién puede ser el entrenador del Getafe?
Ahora mismo, Corro, hay 2 candidatos, pero apunta este nombre: José Miguel González Martín del Campo Michel, porque Michel gana enteros para ser el nuevo entrenador del Getafe. Michel y otro entrenador, como te digo, son los candidatos a sustituir a Bordalás. Ángel Torres, de hecho, se va a reunir con ambos esta tarde noche y tomará la decisión definitiva, pero según ha podido saber esta redacción, Michel es el que tiene más posibilidades de ser el entrenador azulón la próxima temporada. La idea del presidente, de hecho, Corro, es presentar al nuevo míster la próxima semana.
Noticia Deportes Cope. Y ahora, un montón de historias de traspasos. Sevilla, José Manuel Oliva, ¿quién está ya en Sevilla?
Marco Dimitrovic, que ya se encuentra aquí en Sevilla y que ha pasado reconocimiento médico esta misma mañana. Atado por Monchi desde el mes de enero, viene a coste cero y a sus 29 años firma por 3 temporadas con opción a una cuarta.
¿Quién se despide del Betis Escalera?
Aissa Mandi confirmado que se marcha al Villarreal. El Betis lo ha confirmado esta mañana en redes sociales. Por su parte, Joaquín renovó hasta 2022 y anoche le prepararon varias sorpresas. Una fue el nombramiento a la puerta 2 del estadio Puerta Joaquín Sánchez.
Santi Peón, ¿sigue Miñambres como director deportivo?
Sí, es una noticia que adelantó la cadena COPE y que ha confirmado el propio presidente del club, Carlos Mourinho, en una entrevista a los compañeros del diario Faro de Vigo, en la que asegura que Miñambres, como contamos en COPE, insisto, termina contrato el próximo 30 de junio, pero seguirá siendo el director deportivo del Celta.
Alberto Sana, ¿quién ficha a Osasuna?
A Jesús Areso, que vuelve a Osasuna 4 años después, llega gratis, firma hasta junio de 2026 con una cláusula de rescisión de 12 millones de euros.
¿Quién se va a marchar en las próximas horas o se marcha ya mismo del Deportivo Alavés, Arrillaga?
Pues mañana se le despedirá al capitán del Deportivo Alavés en rueda de prensa desde hace 9 temporadas en las que ha ascendido con el Deportivo Alavés desde la segunda B hasta estos últimos 5 años en primera. Se le quiere hacer un homenaje público y concederle la insignia de oro y brillantes del club en cuanto sea posible por la pandemia, en un día en el que el Alavés ha comunicado hoy también las bajas del equipo: Daverson y J. Peleteiro, que terminaban contrato, y los cedidos Bataglia, Pelistri, Lejeune y Córdoba, que regresan a sus respectivos equipos. El Alavés no vería con malos ojos recuperar alguno de ellos para el año que viene.
Manu García no sigue en el Deportivo Alavés. En el Huesca, Pablo Barrantes, Pacheta se despide.
Sí.
Se ha cortado esa comunicación. Pacheta se despide del Huesca, no va a ser entrenador para la próxima temporada. Y Mendilibar también ha dicho adiós a la Sociedad Deportiva Eibar.
¿Me ves, mijo? ¿Me ves, Carcamal? No, ahora mismo descansar y después ver, pensar las cosas bien antes de tomar una decisión, si llega algo. Pero tampoco estoy esperando a que llegue ese algo. Ahora mismo, estoy de vacaciones.
Y 2 noticias más de fútbol. La selección española sub-21 retrasa su viaje por un positivo, Luis Basteiro.
Tenía previsto viajar esta mañana a Eslovenia el equipo de Luis de la Fuente, pero se queda en Madrid tras el positivo en COVID-19 de un miembro de la expedición. De momento, no hay más resultados positivos tras los test de esta mañana, pero por precaución se entrenarán por grupos y se aumentarán las medidas de prevención para evitar contagios. Será el sábado, si todo va bien, cuando pongan rumbo a Maribor, Eslovenia, para el partido de cuartos de final del Europeo Sub-21 que nos enfrenta a Croacia el próximo lunes a las 6 de la tarde.
Y Copa de la Reina, Andrea Peláez, comienzan las semifinales.
A las 7 arrancan las semifinales de la Copa de la Reina en Butarque con el Madrid Club de Fútbol Femenino, Fútbol Club Barcelona. El conjunto madrileño, que está firmando un gran año, busca la primera final de su historia después de eliminar al Real Madrid en cuartos. El Barça, el equipo con más títulos coperos, defiende corona, llega como favorito y quiere levantar el triplete después de conseguir Liga y Champions. Los 2 partidos de semifinales y la final del domingo se jugarán con público en Butarque.
Enseguida, Roland Garros.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenis, Ángel García, son días de las previas de Roland Garros.
Y ya sabes que hay muchos españoles, 6 en total, intentando meterse en el cuadro final. Bueno, pues lo tienen mucho más cerquita, 3, que ya han ganado su segundo partido, es decir, les queda una gran final, un último partido para meterse en Roland Garros. Son Zapata, Parrizas y Taberner. Esta tarde juega también Carlos Alcaraz ante el italiano Pellegrino.
Giro de Italia, Quique Iglesias, situamos la etapa.
Etapa 17 con final en alto en Sega di Ala. No es una fuga, es más que una evasión. Están Mosca, Moscón, Pedrero y hasta Luis León. Un pareado bonito en esta etapa de montaña. Quedan 50 kilómetros, 3-13 de ventaja sobre el pelotón. Vamos a ver qué pasa hoy con el líder Bernal.
Eric Frade, ¿dónde va a comenzar la Vuelta 2022?
No pudo ser en 2020 por la pandemia. En 2021 la tenía Burgos cerrada. Y en 2022, sobre el proyecto anterior, la Vuelta retoma su cuarta gran salida internacional en Utrecht. La segunda en Países Bajos, tras la de Assen en 2009. En Utrecht tendrá lugar la presentación y la primera crono y habrá otras dos etapas, Sertogenbosch-Utrecht y otra con salida y meta en Breda.
Vamos con el baloncesto. El viernes juega el Barcelona la semifinal de la Final Four contra el Milán. Albert Díez, noticias del Barcelona.
Segunda jornada del Barcelona en Colonia, en Alemania. Esta mañana primer entrenamiento del equipo, aunque no será hasta esta tarde cuando entrenarán en el Lanxess Arena, que es el escenario de los partidos de esta final a 4 de la Euroliga. Atención a lo que explica en COPE uno de los capitanes del Barcelona, Adam Hanga, a dos días de la semifinal ante Armani Milán.
Yo creo que estamos preparados. No pensamos mucho en esto, en el factor de quién es el favorito, que este equipo creo que tiene algo especial y siempre damos la máxima posible, ¿no? Y puedo garantizar también que este Final Four vamos a intentarlo darlo a todo, a máximo, y vamos a morir en la cancha.
En Colonia está Pau Gasol. La pregunta de futuro, Pilar Casado, es si Pau Gasol va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Pau habló en la presentación de un documental aún sin nombre que podrá verse en Amazon Prime de cómo ha sido el proceso de recuperación de sus problemas en el pie. Reconoció que pasó por momentos en los que pensó que no podría volver a jugar y a 2 meses exactos del debut de España en los Juegos, centrado en el presente, abre la puerta a la preparación olímpica.
Ha habido muchos momentos en los que no estaba nada claro, es más, pintaba muy mal. Y luego, pues primero jugar con el equipo y luego pues poder jugar con la selección en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Así que bueno, que se verá por supuesto esa preparación y lo que ha requerido pues el volver a jugar y también lo que será pues la preparación de los Juegos.
Parra Center, Doncic pone contra las cuerdas a Los Ángeles Clippers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Lucas sale a exhibición por partido. En el de anoche, 39 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias para liderar la segunda victoria de los Mavericks en la cancha de los Clippers. La serie viaja a Dallas con un 2-0 a favor de los de Doncic y sin manera aparente de frenarle por parte de los angelinos. Mejor le fue a los Lakers, que se agarraron a LeBron James y Anthony Davis para vencer en Phoenix, empatar la serie a 1 y robar a los Suns el factor cancha. En el primer partido de la noche, los Nets arrasaron a los Celtics y viajarán a Boston con la eliminatoria 2-0 y la sensación de que acabará por la vía rápida. Por último, ya conocemos el premio al jugador más mejorado de la temporada. Se trata del ala pívot de los Knicks, Julius Randle.
Tres noticias más. En Fútbol Sala Santi Duque está en marcha la jornada número 33.
6 partidos se jugaron ayer de la jornada número 33. Corros, Asuna Magna 2, Rivera Navarra 2. Barça 5, Bisóquer Humantequera 2. Por cierto que el Barça confirmó que Andreu Plaza no seguirá en el banquillo la próxima temporada. Viñalbal y Valdepeñas 5, Levante 2, Movistar Inter 5, Parrulo 1, Córdoba 1, El Pozo 2, el Pozo es nuevo líder de la categoría, y Peñíscola 2, Burela 2, lo que confirma el descenso de Peñíscola a la segunda división. Para hoy, 2 partidos a las 7, Fútbol Emoción Zaragoza, Industria Santa Coloma, y a las 9, Gimbi Cartagena Jaén.
Hoy hay un partido de la Liga Sobal con el Barça campeón desde hace tiempo, Barça Granada Granollers a las 6:30 de la tarde. Y Javier Jurado, hay una campeona de boxeo española que dice o anuncia su retirada.
Sí, se va una grande del boxeo, 3 títulos mundiales, 3 de Europa. Joana Pastrana ha anunciado que el próximo 26 de junio, justo en un mes, va a pelear por última vez. Va a ser en el Wizzing Center de Madrid, ante casi 4.000 espectadores, en la final del Campeonato de Europa, donde defiende título frente a la francesa Anne-Sophie da Costa.
Esto es lo esencial, Pilar y Fernando, en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Qué día hace? ¿Nos montamos una comidita en la terraza?
Hecho. Unos sándwiches de rodilla y arreglado.
¿Solo? Hombre, enróllate.
Eso es que además te apetece el nuevo wrap de salmón con su aguacate, su queso crema...
¿Entonces bajas a nuestro Rodilla?
Mejor a domicilio en rodilla.es. Y de paso pido el wrap de pollo tandoori y lo probamos.
Rodilla. ¿Hay un lugar mejor?
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, es el día... ¿Qué significa el reto que estás buscando esta semana,
sí,
no? Por eso lo has hecho.
El partido de hoy da sentido al reto, efectivamente. Sí, sí.
Mira, Parra me acaba de mandar un WhatsApp, lo ha acertado el tío. Parra acierta mucho, ¿eh?
Joder, sí, sí, para que veas que, tampoco es tan difícil.
No, a mí ya me parecía difícil, pero el tío lo ha acertado, lo ha acertado. Bueno, vete con lo que buscamos y las pistas.
Sí,
venga.
Es un equipo importante en una ciudad no tan importante como es el caso de lo que le sucede al Villarreal, ¿no? Dijimos que es un club que es campeón de Liga y Copa en su país, pero que nunca fue campeón de ningún título europeo. La pista que di ayer es que es un club que vive a caballo entre dos pueblos, le podemos llamar pueblo, porque entre los dos no suman ni siquiera 30.000 habitantes.
O sea, menos que Villarreal.
Menos que Villarreal todavía. Y la pista de hoy es que ¿por qué un equipo de unos pueblos tan pequeños puede ser tan importante? Pues porque nació y sigue vinculado a una empresa de automóviles muy importante.
Vale, esa es la pista y...
O sea, en un pueblo a lo mejor no vive mucha gente, pero si hay mucha actividad económica, pues favorece al club.
Imagino que sea patrocinador incluso, o no sabemos.
Pues se fue durante muchos años patrocinador.
Durante muchos años fue patrocinador, esa empresa automovilística fue patrocinador.
Aunque nunca llevó el nombre...
Se le conoce por otro nombre, ¿eh? Se le conoce por otro nombre.
Eso es.
Que no es el... Wolfsburgo.
Por ejemplo, que la lleva la W, ¿verdad? Pero no, no es eso.
Vale, Pedro, un abrazo, hasta la tarde.
Adiós.
Te voy a decir una cosa, Pedro, lo sabes, ¿no?
8:30.
8:30, eso es, muy bien, sí. Hasta luego, chao, chao, Villarreal. Chao. Manchester United, vaya final. Bueno, producto del partidazo, esto que contó Fouto. La UEFA quiere sancionar a los equipos Real Madrid, Barcelona y Juve que no se bajan de la Superliga.
Quiero preguntarle a los comentaristas del partidazo si creen que el Madrid y el Barça van a jugar la Champions la próxima temporada.
Sí, yo sí.
Marchante, creo que sí.
Senabre.
Yo también, 100%.
¿Rico?
Yo también creo.
¿Palomar?
Yo también, porque creo que además hay margen jurídico para jugar.
¿Luis?
Seguro.
¿Y Elías?
También seguro.
O sea, todos.
Sí,
todos.
100%.
Sí, nadie se cree la amenaza de la UEFA.
Yo la amenaza la creo.
Yo la amenaza me la creo y creo que es un órdago a la grande con todo, intentando que se bajen y que se apende el burro. Pero no lo van a hacer. Claro. O sea, no lo van a hacer, porque como tú bien decías al principio, estirarse piezas cosas. Para los dos, es bidireccional. O sea, pero si la multa económica es muy amplia, ya el palo para los clubes después de este año de pandemia es muy serio, O sea, porque dependiendo de la cuantía de la multa, la broma puede no ser el no jugar la competición, por supuesto que sería lo más llamativo y un gran problema, pero el que te metan un multón ahora que fuesen todos tus ingresos de la Champions, cuidado,
Y luego lo que decía Infantino, que es que al final está sancionando a
jugadores.
Yo no
veo a Florentino tragando con una multa de la UEFA.
Y yo tampoco
si
veo...
No lo te inscribe. O sea, es que ¿cómo no lo vas a ver?
Cuando los terratenientes les podía extrañar que sus muertos de hambre labradores se rebelaran contra el abuso.
Vaya ejemplo que estás poniendo.
Perdona.
Florentino es un pobre trabajador de la tierra contra el terrateniente.
Depende de con quién le compares.
Por favor.
Yo estoy en contra también del monopolio. Aparte que hay clubs como el Barcelona que quedó claro.
El partidazo convalida también clases de historia, como acaban de comprobar. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos hoy en @deportescope por Sergio Ramos, porque quedan, Corro, 35 días para que termine el contrato de Ramos con el Madrid. Sigue sin renovar y preguntamos si tú le renovarías. Estamos cerca de los 2.000 votos y de momento el 65% dice que no renovaría el cabero.
Apunta Cis de Asenjo esta pregunta, ¿eh? Hasta que...
Volvemos.
Bueno, 106.3, venga.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos hoy haciendo parte del programa desde Cieza. Hemos venido aquí hasta de la provincia de Murcia porque queremos ver cómo viven los temporeros que trabajan en la recogida de la fruta. Pero claro, eso no nos hace estar desconectados de la actualidad y en un receso que hemos hecho para, coger fuerzas, he aprovechado la ocasión para leer algunos de los resúmenes que ya hay sobre el pronunciamiento del Supremo respecto a los indultos. El pronunciamiento del Supremo respecto a los indultos es interesante, pues el ponente ha sido Marchena. Es interesante porque son 21 folios cargados de razones, ¿eh? Ya es una cosa interesante. Ya es una cosa interesante que en la vida pública española alguien use razones. Porque ahí estamos en la política de la emotividad, en lo que ahora se dice mañana ya no vale. El propio presidente del gobierno defendió que no hubiera indultos y ahora sí los defiende. Y estos 21 folios que ha hecho el Tribunal Supremo pues están cargados de argumentos muy contundentes. No hay arrepentimiento por parte de los condenados. Los condenados fueron autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional. Se recuerda parte del contenido de la sentencia. Y hay una cosa muy interesante en ese informe del Supremo, porque asegura que la pena solo deja de ser necesaria, es decir, la pena puede ser indultada. Puede ser indultado quien está cumpliendo pena cuando esa pena ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición. Claro, esto es lo que no se da en este momento. Esa pena se impuso para impedir que lo volvieran a hacer y ellos repiten una y otra vez que lo quieren volver a hacer. Entonces no cabe indulto. Es decir, el argumento es contundente. O sea, frente a las afirmaciones del presidente del gobierno en las últimas horas sobre la venganza y la revancha, el Estado de Derecho nunca es revancha, nunca es venganza, pues aquí tenemos una seria argumentación. Ya digo que ahora tiene un sapo complicado Sánchez para responder a esta situación. Claro, cuando te han puesto negro sobre el blanco 21 folios llenos de razones, pues ahora que venga Iván Redondo a hacer política de comunicación para compensar el razonamiento. Pero más allá de los razonamientos, que son muy importantes, lo destacable es que entra en el debate público, porque un tribunal lo hace de forma argumentada, una serie de razones. Por fin la razón, por fin la argumentación, y no estos estados de emotividad efervescente de la política donde nada es nada y todo puede cambiar. Vamos a ir combinando nuestra presencia aquí en Cieza con el análisis de este pronunciamiento del Supremo, que extenderemos dentro de una hora. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Miércoles 26 de mayo sigue avanzando la vacunación en España. Un 35% de la población española ya tiene al menos una dosis de la vacuna. Un 17,39% tiene ya la pauta completa. En muchas comunidades están ya hablando de vacunar a los menores de 40 años en breve. Y dentro de muy poquito vamos a tener encima de la mesa la vacunación de los adolescentes y de los niños. De hecho, muchos padres se preguntan ya cuándo van a vacunar a mi hijo. Mira, hoy hemos sabido que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, va a anunciar ya el viernes si los adolescentes de 12 a 15 años se pueden vacunar con Pfizer. En Estados Unidos ya lo están haciendo. Los niños de 12 a 17 años, como te digo, ya se están vacunando con Pfizer. Los otros laboratorios hacen también sus estudios. Por ejemplo, conocíamos, ¿verdad?, el de Moderna, también esta misma semana, y hablaba de que la efectividad de su vacuna en estos adolescentes de 12 a 17 años es del 96%. En el caso de Pfizer, ha anunciado ya en su momento que su efectividad para este grupo de población está prácticamente en el 100%. En cuanto a las otras dos vacunas que tenemos aprobadas en Europa, Janssen y AstraZeneca, pues también en algunos hospitales se están iniciando ahora los ensayos. Por cierto, hablando de ensayos, Mónica, por ejemplo, tiene una hija de 17 años. Mónica es de Madrid. Nos contaba hace unas semanas que cuando se abrió el plazo para inscribirse como voluntario en el ensayo, su hija ni se lo pensó.
Le expliqué cómo era, pues que tiene que hacerle un seguimiento, seguramente alguna analítica, la vacuna, y la verdad es que ella, como estaba esperando que la vacunasen, ¿sabes? Porque ella está como a la cola, está esperando que llegue su momento de vacunarla como una más de la población. Y entonces, claro, al comentárselo, pues bueno, lo valoró, lo sopesó y le pareció bien participar.
Bueno, pues Mónica está a la espera de esa llamada. Participará en un estudio que se está llevando a cabo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, en este caso con la vacuna de Pfizer. Mientras tanto, como digo, otros hospitales pues inician también sus estudios, no solo con Pfizer, sino con otras vacunas. Y en otros casos, bueno, pues parece que está un poco más parada la cosa. Por ejemplo, en el Hospital Germans Trias y Metropolitana Norte del Instituto Catalán de Salud, allí es pediatra el doctor Carlos Rodrigo, que es el director de pediatría de este hospital. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, como director de pediatría, como pediatra, sabe que en unas semanas, no sé cuándo, pero se va a encontrar con un montón de padres y madres haciéndole esta pregunta.
Sí, sí,
doctor,
ya he empezado ya.
Doctor, ¿tengo que vacunar a mi hijo? ¿Debo vacunar a mi hijo? ¿Está preparado para las respuestas?
Sí, sí, sí. A ver, ¿tengo, debo en este momento? No. La respuesta claramente es no. O sea, ahora estamos en fase de ensayos clínicos en Europa, ¿no? En Estados Unidos ya han hecho y ya están vacunando, ya han aprobado la vacunación entre 12 y 15 años, y 16, ¿no?, con Pfizer, antes sí, era a partir de 16. En Europa están pendientes de ponerse en marcha, de reactivarse una serie de ensayos clínicos. Nosotros vamos a participar en uno de Janssen y probablemente también en uno de AstraZeneca, pero se han parado de momento, porque bueno, las propias empresas de momento, al haber dudas, ¿no?, de estas vacunas, pues han preferido parar hasta tener más información de adultos jóvenes. Y sí que es verdad, una cosa que es fundamental es que no es una prioridad la vacunación de adolescentes y mucho menos de niños en este momento. La humanidad necesita las vacunas para población de riesgo adulta, sin duda.
¿Por qué considera usted? Está claro eso que dice esta segunda parte. Necesitamos que cuanta más gente en todo el planeta esté vacunada, mejor, porque si no, nunca acabaremos, desde luego, o controlaremos la pandemia. Eso es así. Pero ¿por qué dice que no es necesario, entonces, vacunar a los adolescentes y a los niños?
No, por ahora. O sea, me parece egoísta, ¿no?, que los países ricos, ¿no?, los países que pueden, utilicemos vacunas para personas de bajísimo riesgo, ¿no?, en realidad para ellas, mientras que hay personas de altísimo riesgo en el mundo, en África, en Asia, en Latinoamérica, que no están vacunadas. O sea, me parece, casi le diría obsceno, ¿no? Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista humano. Si nos vamos al punto de vista puramente de las vacunas, evidentemente van a ser unas vacunas que van a ser muy, 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 muy eficaces en niños. Eso, todo eso es previsible que sea así. Que van a ser muy bien toleradas, o sea, con pocos efectos adversos. Es posible que sea así, pero hay que hacer los estudios para garantizarlo, pero todo hace suponer que será así, y es posible que con el tiempo, para disminuir la carga de enfermedad en el mundo también.
Doctor, hemos perdido la comunicación, vamos a intentar recuperar la comunicación, estamos hablando, bueno, de ese debate que va a llegar dentro de poco, y desde luego no va a ser un debate pequeño, como estamos comprobando con la conversación que mantenemos con el doctor Carlos Rodrigo, director de pediatría del Hospital Germán Trias Metropolitana Norte del Instituto Catalán de Salud. Lo hemos recuperado, ¿verdad, doctor?
Sí, perfecto.
Se había ido un momento la comunicación. Sí, nos estaba explicando, ¿no?, por qué en su opinión no sería prioritario la vacunación de niños y adolescentes en este momento, ¿no? Porque dice usted que todavía hay otras prioridades. Y quiero hacerle una pregunta, porque a lo mejor muchos padres ahora dirán, bueno, pero vale, sí, tiene usted razón, es una cuestión de solidaridad, es una cuestión, pero tengo disponibles las vacunas, puedo vacunar a mi hijo, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, doctor, en todo este tiempo de pandemia, usted, en su área del hospital, ¿cuántos niños con coronavirus ha tratado y cuántos graves?
Poquísimo. O sea, hemos visto algunos niños, pero la mayoría no han sido de hospital, sino que han sido de atención primaria. Y más ha sido buscando en momentos de contactos, han sido por contactos más que por enfermedad. O sea, realmente mínimo. Graves, una minoría en comparación con adultos. Pues niños graves, uno de cada mil, menos de uno de cada mil adultos. Hemos visto muy poquitos niños graves en toda España, realmente, y en todo el mundo, sobre todo en los países caucásicos, porque la población negra y asiática ha tenido más casos graves, pero muy pocos. De todas maneras, en la población de 12 a 16 años sí que habría algunos niños con factores de riesgo, ¿no? Pues de algunas enfermedades neurológicas. Hay algunas entidades que puede, grandes obesidades, que a esas edades ya lo hay, que podría ser una población a considerar a no largo plazo, pero desde luego por debajo de los 12 años sería más por razones epidemiológicas, si se llega a la conclusión de que merece la pena para tener una mayor cantidad de población vacunada, que en sí porque ellos lo necesiten.
Bien, entonces no sería tanto porque los niños necesiten la vacuna para protegerse a sí mismos, sino porque los niños podrían ser vectores, es decir, de la epidemia, podrían servir para transmitir el virus a otras personas, más por esta segunda cuestión que por la primera, ¿no?
Sin duda, aún sabiendo también que los niños contagian menos que los adultos, O sea, que hay muchas razones por las que no hay ninguna urgencia, ninguna necesidad, ni yo en este momento estudiarlo bien, analizarlo bien, pero no por debajo de los 12 años, desde luego, ninguna prisa. Y eso, más por razones epidemiológicas.
Por lo tanto, vamos a tomar este tema con calma, aunque, como hemos contado, y esta es noticia de hoy, es verdad que la Agencia Europea del Medicamento tiene previsto ya anunciar este viernes si se pueden vacunar. En principio, después de las pruebas que ha hecho Pfizer y después de lo que se está haciendo en Estados Unidos, parece que todo apunta a que dirá que sí, que se puede vacunar cuando le toque a los adolescentes de 12 a 15 años. Pero bueno, que nadie se agobie, que los padres no empiecen, pueden hacer lo que quieran, que probablemente le van a llegar preguntas a usted y a todos sus colegas al respecto, pero usted pide paciencia.
Totalmente, no hay ninguna prisa, ya digo, excepto algún colectivo que sí, ¿no?, de enfermedades minoritarias, algunas situaciones muy concretas que sí que lo están esperando los padres y los médicos, lo estamos esperando, pero es para población muy, 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 muy escasa, porque incluso niños con problemas de defensas, con problemas pulmonares, etcétera, no han tenido unas formas graves de COVID contra todo pronóstico.
Pues Carlos Rodrigo, director de pediatría del Hospital Germán Trias y la Metropolitana Norte del Instituto Catalán de Salud, gracias por atendernos y buenas tardes. Ese es el mensaje, gracias.
Muy bien, buenas tardes. Adiós.
Hablando de niños, y en este caso de los más pequeñitos. ¡Ay, qué ricos, verdad, cuando empiezan a hablar! Ahí esa primera palabra que dicen los niños normalmente es papá o mamá. Pero hay niños que no, hay niños muy raros. Bueno, muy raros, quiero decir.
Muy originales. Muy originales. Y resulta que lo primero que sale de esa boquita es otra cosa, que de esto seguro que hay. Y luego están las palabras siguientes, ¿no? Que también son interesantes. Bueno, los duques de Sussex, ya sabes, Harry y Meghan, han hecho público que las primeras palabras de su hijo Archie, bueno, primero fueron papá y mamá, y después dijeron abuela. Ellos dicen que refiriéndose, fíjate, a una foto de Lady Di, bueno, es lo que han contado, ¿no? Y entonces dijeron que había dicho granny, que es abuela en inglés. Bueno, a cuenta de esto te estamos preguntando, ¿cuál fue esa primera palabra que dijo tu hijo, tu hija, cuando empezó a hablar? O la segunda, o la tercera, o la cuarta, la que más gracia te hizo. O esa primera frase que utilizaba todo el tiempo y que repetía sin parar. Bueno, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, esas primeras palabras marcan mucho porque, fíjate, mira, me ha mandado antes un mensaje a nuestra compañera de la tarde, Mónica Villalain, que con su permiso voy a poner su mensaje, porque ha abierto un melón interesante, mira.
A ver.
Yo siempre lo diré y mi familia ha quedado para los restos, que uno de mis sobrinos, cuando era chiquitito, le dijeron, di Mónica, di Mónica, y decía, apítala. Y todos, pero di Mónica, vamos a ver, di Mónica. Y decía, apítala. Entonces así se ha quedado y de vez en cuando pues me llaman apítala.
A ver, 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 a ver. No, ¿qué conexiones neuronales, por favor, tiene ese niño?
Los niños son así, apítala. ¿Qué?
¿Será un genio? Será un genio. Pero sí, pero vamos a ver. Mónica, apítala. ¿En qué se parecen?
En nada.
Para pero él los, sí, para él niños, era la misma cosa.
Exactamente, los niños son así. Mira, yo cuando era pequeña no me salía muñeca y decía queca.
Pues, bueno, claro, pero eso es más común.
Pues hay gente de mi familia, tengo un tío en Barcelona que siempre que sigo siendo queca.
¿Te llaman queca?
Sí, ¿por, y cuando porque? Me quieren, porque desde pequeña, pues en vez de muñeca decía queca y se ha quedado. Y esas cosas que tú dices, esas primeras palabras, muchas veces te marcan de por vida.
Eso es verdad, ¿no? Y hay muchas personas a las que las bautiza un niño con esa primera palabra y así se quedan, tienes
así
razón.
Así se quedan. Sí, mira, sí, Mónica, que le llama al sobrino Apítala, Apítala. Y la pues, familia.
Mira, que es un nombre difícil de decir, ¿eh? Y raro, Apítala. Pero pues Mónica, sí, bueno, sí.
Sí, sí. Los niños son así. Así son. Y luego, por ejemplo, Marta nos dijo Luna, que es lo que dijo su hija señalando con el dedito saliendo del coche en el parking de casa. Y es que, a ver, pues si tu hijo dice Luna, pues Luna es la primera palabra que dice. Y es que hay niños realmente muy espabilados.
Espera, espera, espera. ¿Que el niño, la primera palabra que dijo fue Luna?
Sí.
¿Antes que papá y mamá?
Por supuesto. Marta asombroso. Dijo Luna señalando con el dedo no. La luna. Dice, saliendo del coche en el parking de casa. Esa fue su primera palabra.
Qué
ni
bueno.
Papá, ni mamá, ni abuela.
Luna. Pero sí. Esto tiene un estudio, yo creo que estos niños tienen algo especial, ¿no?
Pero sobre todo, tú fíjate que supo señalar la luna, ¿eh?
¡Qué bárbaro!
Decirla, sí, sí, identificar el nombre con el objeto. Y bueno, lo que te digo es que niños muy espabilados, mira.
Hola a todos, mi hija Alba es tan ecuánime que cuando empezó a hablar decía mapá o pamá. Según si es hablar con mamá o con papá. Un beso.
Espera, espera, ¿cómo era?
Mapá. O mapá.
Pero
o
no me... Bueno. Esto no tiene precio para el lenguaje inclusivo en el que estamos ahora, en este debate.
Maravilloso.
Por favor, es maravilloso.
Sí.
Es maravilloso.
Sí,
no. Ya verás tú cómo la escuchen, cómo escuchen esto en el Ministerio de Igualdad. Mañana están todos con el...
Mapá, pamá.
¿Para qué? Buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿cuál fue esa primera palabra? ¿Ves cómo no siempre es papá o mamá? Creemos que sí, pero no siempre. A veces dicen... otras cosas que tienen ahí la cabecita y que están deseando expresar y de golpe van y lo cuentan y tú te quedas con la boca abierta. ¿Cuál fue esa primera palabra o las primeras palabras que más te alucinaron de las que dijo tu hijo, ¿no? Que queremos saberlo en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Y mira si no esa niña, si estaría asombrada con lo que veía ahí en el cielo por la noche. Esa luna, Marta, que dijo su primera palabra, luna, apuntando al cielo. Hablando de lunas, hoy sí, hoy desde luego hay que mirar al cielo porque tenemos una confluencia de fenómenos astronómicos que no deberías perderte. Tenemos una luna llena, espectacular, pero no cualquiera, será la más grande que veamos este año porque nuestro satélite estará en el punto más cercano a la Tierra. Se levanta en el cielo la superluna de las flores, llamada así por darse precisamente en primavera. Será un 14% más grande de lo habitual y un 30% más brillante, casi nada. Pero es que en estos momentos, sí, ahora, se está produciendo un eclipse total de luna. Pero en España no está siendo visible porque es de día, pero sí en zonas de América, Pacífico, Oceanía y Asia. Y donde mejor se está disfrutando, ¿sabes dónde es? En Australia. Bueno, pues allí tenemos a Beatriz, porque Beatriz es casi como de nuestra familia, de este programa de la tarde, porque hemos seguido muy de cerca su historia y ahora queremos compartir con ella este eclipse. Hola Beatriz desde España, buenas tardes, buenas noches para ti.
Buenas noches, buenas tardes para vosotros, Pilar, encantada.
¿Qué hora
como
es
siempre,
allí?
Ya sabes,
en Sydney.
Son las 12 menos cuarto, menos 10 van a dar, faltan 2 minutos. Y justo cuando me habéis llamado estaba a puntito ya de finalizar lo que es el eclipse. Faltaban sí, como 10 minutitos, una cosa así.
Sí, porque el momento más especial, donde mejor se veía, fue sí, a tus 9 de la noche, a la 1 de la tarde
a
aquí.
A las 9 y 11, ¿no? Sí, 9 y 11 exactamente, duró 14 minutos hasta las 9 y 28, mías, o sea, nuestras de Australia.
Bueno, ¿y cómo ha sido?
Bueno, espectacular. O sea, yo, es que voy a parecer una niña pequeña con zapatos nuevos, pero es que nunca había visto cosa semejante. Y claro, o sea, de todo lo que estoy disfrutando, de mi experiencia de irme a Australia, pues esto ya fue como que muchísimo más. Genial. O sea, yo solita en mi jardín, pues eso, viendo todas las fases. Lógicamente, primero es el eclipse penumbral, después es el eclipse parcial, luego el total. Y luego, a la vuelta, digamos, al revés. O sea, pasas del eclipse completo al total, el parcial y el penumbral. Espectacular. O sea, la experiencia es única. Y bueno, eso solamente le he podido vivir yo, porque, bueno, mi marido, por causas del trabajo y tal, se quedó dormido. Y, pero
¿qué,
bueno,
que tiene que madrugar muchísimo, mucho, vamos?
Mucho. Se levanta a las 4 de la mañana.
Pues,
o sea,
pues
que
sí, entiendo,
pie, si quiere,
que, entiendo
claro,
que no haya querido acompañarte no, a ver este eclipse
no,
lunar,
no,
por
o sea,
muy espectacular
aguantó,
que fuera.
Aguantó y aguantó hasta el eclipse parcial, que de hecho nos reíamos, porque yo, bueno, necesito gafas para ver así de lejos, no las tenía puestas, y yo no, todavía no, y me decía que sí, que sí, que sí. Entonces fui a por mis gafas y efectivamente sí. Sí.
O sea, que la sensación
nada,
es que
precioso.
O sea, tú ves la luna y de repente, ¿qué empiezas a ver?
Claro. Vamos a ver, o sea, estamos, lógicamente, como acabas de decir tú, en una superluna de mayo, o sea, la luna más grande,
gigantesca,
más completa.
Bien.
Está, claro, está brillante, 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 y de repente empieza, pues eso, a meterse, digamos, la Tierra, porque es lo que la tapa, entonces va como dun, 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 ¿sabes? Como empieza a oscurecerse, a oscurecerse, a oscurecerse, claro, todo esto alrededor de 5 horas, que fue lo que duró todo el eclipse en total. O sea, las horas más así fueron 2 horas, casi 3 horas. Y entonces empieza como a meterse, se empieza la luna como a oscurecer, a oscurecer, a oscurecer, hasta que de repente ya cuando es el eclipse total y completo, ves como una especie de rojez en la luna. Y bueno, estás pues eso, fueron 14 minutos exactamente. Y con la misma, en cuanto pasan esos 14 minutos, empezamos el proceso a la inversa, ¿vale? Empieza la luna tum, 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 a descubrir, a descubrir, a descubrir, hasta que ahora, que acabo de entrar hace 5 minutos, está la luna otra vez completísima. O sea, brillando en su máximo esplendor y otra vez una superluna.
O sea, toda una experiencia,
o sea, una
Beatriz, ¿no? Y la has tenido que vivir allí, en Australia.
Sí, sí, es alucinante. O sea, es, bueno, parezco una cateta, porque encima después me hablaba una compañera mía que le pregunté, bueno, le estaba contando y tal, y me decía, que sepas que en 48 horas te vas a quedar ciega. Es mentira, porque es que ya me... Claro, porque me decía que había que poner un filtro o algo así. Y no, porque yo me estuve informando por la tarde, ¿sabes? Porque, bueno, es eso, llevo toda la vida en óptica, lógicamente. Y me daba como cosa, y no, ponían que no pasaba nada, que se podía ver directamente.
Claro, porque
no,
yo creo que
lo,
me parece a mí que tu amiga se equivocó y se refería a un eclipse de
es sol. Solar, es el
claro,
eclipse, ves, que fue lo que, ¿verdad? Claro, es que era lo que yo me estaba, claro, yo era lo que estaba pensando después, digo, esta se lió, es un eclipse lunar y los que sí te dejan ciegas son los eclipses solares, claro, que es que hay mucha gente que se queda mirando al sol y dices tú, pero bueno, no, el eclipse lunar no.
Aparte
pero
que,
bueno, si como... en 48 horas me quedo ciega, os llamo, ¿eh?
Por favor, no, por favor.
Claro,
pero vamos,
claro,
que no será así,
digo,
como tú dices, porque me acabas de recordar, es verdad, que cuando te conocimos, Beatriz, tú trabajabas aquí en Galicia, en óptica,
claro,
en una óptica
sí,
de
una
esto,
óptica,
¿sabes?
Sí, sí.
Bueno, y te fuiste, sí, con
en
Javier.
En Adalga, Carrefour de La Coruña. Vine con Javier, que me costó un montón. Gracias a vosotros. De hecho, bueno, lo que tú decías, soy casi ya como de la familia Cope,
la verdad. Espera, déjame que recuerde un poquito la historia, Que te conocimos
porque
después del confinamiento total, a ti te pilla que tu marido, sí. Javier, ya, bueno, había viajado a Australia hacía un tiempo por cuestiones familiares. Llega la pandemia, llega el confinamiento, llega el coronavirus, a ti te pilla en España, él en Australia, y tú te pasas meses y meses intentando conseguir los visados y los papeles para poder reunirte con tu marido, y no había manera, hasta que ya decides denunciarlo de todas las formas posibles, hablas con nosotros, hablas en la radio, con un trabajazo increíble, por fin consigues volar a Australia, hacer tu cuarentena una vez allí sin poder ver a tu marido, metida en el hotel, hasta que ya por fin conseguís abrazaros. Y nosotros tuvimos la enorme suerte, bueno, la enorme suerte de conocerte, de que nos contaras todo este proyecto y de, bueno, compartir contigo sobre todo ese momento del abrazo con Javier, que para nosotros siempre fue muy especial. Así que por eso eres un poco como de la familia y encima ahora nos cuentas hasta los super eclipses desde allí. ¿Cómo es tu vida en Australia?
Pues fenomenal. Vamos a ver, os tendré que decir que los australianos son muy raritos. De hecho, la verdad que sí. Hoy me reía porque, bueno, todavía estamos tramitando mi residencia, porque, bueno, llevo ya con toda la tontería. O sea, Javier se quedó 6 meses, pero no, voy a hacer casi 9 ya en este país, si Dios quiere, ahora en junio. Y bueno, estamos tramitando la residencia, de momento, bueno, estoy un poco, o sea, a pie a caballo, pero bueno, bien, relacionándome muy bien, el inglés cada día pues mejor, y bueno, disfrutando muchísimo. Claro, para mí, vosotros en Madrid, yo no sé exactamente cómo tenéis el clima, yo por amigos que tengo y tal, es bastante diferente al nuestro gallego. Yo la verdad en Galicia los otoños son muy oscuros, aquí no, yo aquí está claro. Claro, la semana que viene, si Dios quiere, entraremos en el invierno. Sí, en el invierno.
Bueno.
Porque ellos empiezan a primeros de mes.
Que no sea muy duro el invierno, Beatriz.
Sol.
Te digo una cosa.
No, para nada, porque...
Dime una cosa. Eres una corresponsal en Sydney fabulosa. Así que vamos a seguir tirando para ti cuando queramos noticias de allí.
Estoy
que lo sepas.
Encantada de colaborar con vosotros, ya lo sabéis, para todo.
Un abrazo enorme.
Feliz con vosotros.
Nos lo has contado
gracias,
muy bien el eclipse
tarde.
De Luna. Gracias, un abrazo. Que os vaya bien.
Gracias,
saluda a Javier,
gracias, igual.
Saluda a Javier. Canto, Beatriz, siempre. Bueno, mira, la comunidad valenciana empieza a comunicar por WhatsApp el despido de los sanitarios de refuerzo durante la pandemia. ¿Cuál es la situación de los enfermeros en España? ¿Tenemos suficientes, pocos, muchos? Enseguida reflexionamos sobre esto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Upa Uriarte.
A Upa Herrera, yo soy
a
como
las
tú.
10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué es muy difícil ir a 30?
Sí, muy claro. Complicado.
Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro. Bueno, pero sí, se lo prende.
El Rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como un 80% de descuento en la segunda unidad en toda la gama de ahumados La Balinesa.
Y los puedes combinar.
En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy,
Por fin puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y la almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como nuestro aceite de oliva virgen extra. Premio Gran Picual de Expoliva por séptima edición consecutiva. La mayor feria internacional oleícola. Oro Bailén. Lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos con nuestro 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todas las pizzas Dr. Edgar, comprando dos, la tercera te sale gratis. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Network. Pues por no atropellar un gato me lleva por delante tres motos aparcadas. La que he liado. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Preguntaréis que cómo he acabado yo aquí en el seminario. Todo esto empezó hace ya 7 años, fue en una
novena. Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.